Es sabido que los psicópatas suelen utilizar a quienes los rodean como si fueran objetos, siempre para su beneficio propio. En el ámbito sexual son promiscuos, posesivos, no crean vínculos emocionales honestos con sus parejas y en algunos casos ni siquiera las ven como personas, sino literalmente como simples trozos de carne. Es entonces que conductas fetichistas como el parcialismo, que consiste en sentir atracción y deseo sexual por algunas partes del cuerpo, se vuelven evidentes. El asesino serial Ed Kemper afirmó que prefería mantener relaciones sexuales con los cadáveres decapitados de sus víctimas o bien con las cabezas por separado. Jerome Brudos tenía un fetiche con los zapatos de tacón y solía introducirle los pies amputados de las mujeres que asesinó para fotografiarlos y masturbarse. Ted Bundy no solo decapitó a algunas de sus víctimas, sino que guardó sus cabezas durante días. Les lavaba el cabello, las maquillaba y eyaculaba dentro de sus bocas antes de deshacerse de ellas cuando comenzaban a descomponerse. Jeffrey Dahmer se excitaba contemplando las vísceras y órganos internos. Él mismo confesó que solía masturbarse entre los intestinos de los cadáveres. El danés Peter Frederiksen fue descubierto con 21 clítoris cercenados en el congelador de su domicilio en Sudáfrica. Si bien no asesinó a las mujeres que castró, pues las drogaba y sometía a una cirugía antes de dejarlas en libertad, coleccionaba sus genitales porque aquello le producía placer. Todos estos son ejemplos de denigración, cosificación y sexualización de seres humanos, llevados a extremos enfermizos y perversos. El fetichismo y las parafilias parecen ser una constante en la actividad sexual de muchos asesinos en serie, con características psicopáticas, aunque en el caso de Wayne Adam Ford existen algunas dudas con respecto a su verdadero estado mental en el momento de cometer los crímenes. El 26 de octubre de 1997, un fotógrafo que se desplazaba en una canoa junto a unos amigos en las orillas del río Ryan's Low, en Eureka, California, realizó un macabro hallazgo. Flotando entre el fango, encontró un torso mutilado y llamó inmediatamente a la policía. Tras presentarse en la escena, los agentes del condado de Humboldt pudieron determinar que los restos pertenecían a una mujer joven, la cual no solo había sido decapitada y desmembrada, sino que además le habían amputado los senos. El torso estaba parcialmente destripado y le habían asestado 27 puñaladas en la espalda. Los forenses estimaron que la víctima había sido asesinada 3 o 4 días antes y que debía tener entre 18 y 25 años de edad. Aunque la policía recorrió varios segmentos del río para dar con la cabeza, los brazos y las piernas, la búsqueda resultó inútil. No existía ninguna denuncia de desaparición en la zona, lo que complicó todavía más la tarea de identificación. Casi 3 meses más tarde, el Departamento de Policía de Humboldt fue alertado del descubrimiento de un brazo humano en una playa cercana. Se pudo probar que correspondía a la misma mujer, pero estaba tan descompuesto que fue imposible rescatar sus huellas dactilares. El 2 de junio de 1998, un cuerpo desnudo fue encontrado flotando en un acueducto de Baton Willow, una comunidad del condado de Kemp, a unos 37 kilómetros del primer hallazgo. A pesar del avanzado estado de descomposición, los investigadores contaban con las huellas dactilares de la víctima, la cual sería identificada como Tina Gibbs, de 26 años, una trabajadora sexual que solía prestar sus servicios en la ciudad de Las Vegas. Los forenses concluyeron que Gibbs había fallecido por asfixia y tenía señales de haber sido agredida sexualmente, aunque debido a la inmersión del cadáver, resultó imposible conseguir material genético del posible agresor. El 25 de septiembre de ese mismo año, otro cuerpo femenino sería encontrado en una zanja al borde de la Interestatal 5 que atraviesa la ciudad de Lodi, en el condado de San Joaquín. La mujer, identificada como Lanette White, de 25 años, había sido estrangulada y mostraba una profunda herida en uno de sus senos, probablemente realizada con una cuchilla. La causa de muerte parecía ser estrangulamiento, y aunque en la escena se encontró una bolsa plástica, un par de joyas de fantasía y un mechón de cabello, ninguna de estas pistas ayudó a resolver el crimen. La policía pudo averiguar que White había sido vista por última vez el 20 de septiembre, cuando se dirigía a un supermercado local, y varios de sus familiares denunciaron la desaparición ese mismo día. Aparentemente, también se dedicaba a la prostitución. Casi un mes más tarde, el 23 de octubre de 1998, dos guardias de seguridad del acueducto de California, cerca de la Interestatal 15, descubrieron el cadáver de una mujer flotando en el agua. Esta sería identificada como Patricia Tamés, de 29 años, una trabajadora sexual con antecedentes por consumo de drogas y un largo historial en centros psiquiátricos. El cuerpo mostraba varias heridas, evidencia de agresión sexual, marcas de quemaduras en las muñecas producidas por correas o sogas con las cuales habría sido inmovilizada y le habían extirpado uno de los senos. La causa de muerte parecía ser asfixia. La policía descubrió que la víctima había sido vista con vida el día anterior mientras ofrecía sus servicios en una parada de camiones de la ciudad de Victorville. Sin embargo, la investigación pronto llegaría a un punto muerto. El 3 de noviembre de 1998, casi una semana más tarde, un hombre ingresó en el departamento de policía del condado de Humboldt, en Eureka, California, afirmando ser un asesino en serie. Aseguró que tenía cómo probarlo. Intentó sacar algo de su chaqueta, pero los oficiales le dijeron que pusiera sus manos en alto y que no se moviera. Lo estaban apuntando con sus armas cuando uno de ellos se le acercó y metió la mano en su bolsillo. Del interior sacó una bolsa Ziploc, la cual contenía un pecho femenino. Uno de los agentes que se encontraba en la sala de recepción fue incapaz de contener las náuseas y se puso a vomitar. El sujeto, un camionero identificado como Wayne Adam Ford, de 36 años, se había presentado junto a su hermano, el cual lo habría convencido la noche anterior de entregarse a las autoridades. Entre lágrimas, reconoció haber asesinado y mutilado a un total de 4 mujeres durante el último año, impulsado por el profundo odio que sentía hacia su ex esposa. Fantaseaba con matarla, pero no quería dejar huérfano al hijo que tenía con ella. El sospechoso se sentó en el piso y lloró amargamente, explicando que no quería dañar a nadie más y que merecía morir. También dijo que a veces oía la voz de Dios, quien le exigía que se detuviera, pero era incapaz de controlarse. Corroborar la historia de Wayne no resultó difícil. El pecho cercenado que llevaba consigo efectivamente pertenecía a su última víctima, Patricia Tamés. También entregó detalles específicos de los otros 3 crímenes que se estaban investigando, por lo que fue inmediatamente puesto bajo arresto. A pesar que los macabros asesinatos de mujeres fueron difundidos por algunos medios de comunicación, en ningún momento se planteó la posibilidad de que se tratara de un asesino en serie. De hecho, ni siquiera la policía fue capaz de relacionar todos estos casos en primera instancia. cuando los agentes visitaron la casa rodante donde vivía Wayne en un parque de Arcata, California, se toparon con una escena espantosa. Había manchas de sangre por todo el lugar, se pudo dar con el cuchillo y la sierra utilizados para desmembrar a las víctimas y restos humanos en el refrigerador. También se encontró un par de latas de café que contenían la grasa de los senos de algunas de las mujeres que asesinó, los cuales previamente había cocinado dentro del horno. Wayne Adam Ford nació el 3 de diciembre de 1961 en Petaluma, California. Fue el segundo hijo de una pareja formada por Calvin Eugene Ford y Birgit, una inmigrante de origen alemán. Uno de los primeros antecedentes que existen de su infancia es que a la edad de 2 años se cayó de una escalera y sufrió una grave herida en la cabeza. Por lo visto, sus padres tenían una relación compleja. Se separaban y reconciliaban constantemente hasta que terminaron por divorciarse en 1971. A partir de entonces, Wayne, de 10 años, y su hermano Calvin, de 12, vivieron de manera intermitente con un tío y algunos amigos de la familia, aunque la mayor parte del tiempo la pasaron con su padre, con el cual no tenían una buena relación. Aparentemente, la madre de los chicos, Birgit, había decidido viajar por el mundo y los abandonó durante casi 6 años. Es probable que toda aquella inestabilidad convirtiera a Wayne en un adolescente rebelde que incluso tuvo algunos roces con la ley cuando comenzó a cometer diversos robos y allanamientos de morada. Decidió abandonar la secundaria poco antes de graduarse y en 1979 su padre lo obligó a alistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, en donde no tardó demasiado en adaptarse. Parecía estar comprometido con sus labores y demostró aptitudes. Sin embargo, en noviembre de 1980, cuando tenía 19 años e intentaba ayudar a una persona que había sufrido un accidente de tránsito en la carretera, fue atropellado por un conductor en estado de ebriedad y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó varias semanas internado en un hospital. En un comienzo, los pronósticos médicos no eran positivos. Su familia incluso fue notificada de que corría riesgo vital, aunque finalmente recobró el sentido y pudo recuperarse. Hasta antes del accidente, Wayne parecía ser un joven agradable y enfocado en su carrera militar, pero tras ser dado de alta, su personalidad cambió radicalmente. Su novia de por aquel entonces, Kelly Dick, de 19 años, notó que su apetito sexual aumentó y a veces podía ser bastante impulsivo. Aún así, contrajeron matrimonios a mediados de 1981 y se fueron a vivir juntos. En 1982 sería acusado de abuso sexual e intento de violación a una menor de 15 años y detenido por la policía. Sin embargo, los cargos fueron retirados al poco tiempo. Al año siguiente, su esposa solicitó el divorcio. En el episodio 4 de la novena temporada de la serie documental de Investigation Discovery, Evil Lives Here, la mujer cuenta en detalle todas las vejaciones a las que fue sometida por su marido. No solo comenzó a abusar física y psicológicamente de ella, sino que además la obligó a abortar cuando quedó embarazada poco después de haberse casado. Afirmó que tenía un temperamento impredecible y que estaba obsesionado con el sexo. La forzaba a andar desnuda por toda la casa para manosearla cuando quisiera y la ataba a la cama para mantener relaciones sexuales. Realizó moldes de los senos de su esposa con cera caliente y en cierto momento mencionó que tenía planeado tener sexo con ella, cubriéndola con una sábana con 2 agujeros, por donde solo se le asomaran los pechos. Las agresiones llegaron a un punto álgido cuando comenzó a clavarle agujas en los pezones. La joven solicitaría el divorcio en enero de 1983, y aunque encontró una nueva pareja y se mudó a dos ciudades distintas, su ex esposo siguió acosándola durante meses, escribiéndole mensajes amenazantes en las ventanas de las casas que rentaba. Cuando finalmente Wayne le perdió la pista, se sintió tan frustrado que atacó a una mujer en plena calle, mordiéndole los senos. La salud mental de Wayne se deterioraba rápidamente. Atravesaba por estados de euforia, depresión, arrebatos de ira y mostró conductas violentas y autodestructivas que llamaron la atención de sus superiores en el cuerpo de Marines, los cuales lo derivaron a un hospital psiquiátrico después de que agredió a otro oficial. Los especialistas que lo trataron lo diagnosticaron con psicosis atípica y trastorno límite de la personalidad severo y crónico, por lo que en enero de 1985, a la edad de 24 años, finalmente fue dado de baja del ejército. Posteriormente se dedicó a trabajar como mecánico, guardia de seguridad y conductor de camiones de larga distancia, aunque solía abandonar sus empleos al poco tiempo. Muchos de los que lo conocieron pensaban que se trataba de un sujeto tranquilo, simpático y servicial. Mantenía una buena relación con sus compañeros de trabajo, con los cuales disfrutaba cantando karaoke en distintos bares de música country. También fue el encargado de conducir un bus escolar para alumnos discapacitados en el condado de Orange, e incluso reanimó a uno de los chicos cuando este sufrió un repentino ataque y llamó a una ambulancia para que pudieran estabilizarlo. Sin embargo, en 1986 sería arrestado después de golpear y violar a una prostituta, delito por el cual nunca fue procesado por falta de pruebas. Ese mismo año, Wayne inició una relación amorosa con una joven llamada Madad Radwan, la cual soportó durante años su comportamiento abusivo y desviado. El hombre no solo le exigía tener sexo a diario, sino que además mostraba conductas lascivas, como masturbarse en casa con las ventanas abiertas. La pareja se separaría en 1992. Poco después sería acusado de crueldad animal y puesto bajo arresto por matar a tiros a dos perros que ingresaron al patio trasero de su propiedad. Se declararía culpable y pasó un par de días en la cárcel antes de que los cargos fuesen retirados. 2 años más tarde, en octubre de 1994, Wayne contrajo matrimonio con una joven de 19 años llamada Elizabeth Ault y con la cual tendría un hijo al año siguiente. Sin embargo, la chica no tardó demasiado en darse cuenta que había cometido un grave error y que se había casado con un depravado. Wayne la ataba a la cama, la violaba a diario, invitaba a la casa a otros hombres para que mantuvieran relaciones sexuales con ella mientras los observaba y le clavaba alfileres de gancho en los pezones. En agosto de 1996, Elizabeth tomó a su hijo y huyó del departamento que compartía con su marido cuando este intentó estrangularla con un cinturón. Tras la separación, Wayne se instaló en un parque de casas rodantes en Arcata, California. Si bien intentó buscar ayuda psiquiátrica y se presentó voluntariamente en una clínica de salud mental, se negó a seguir un tratamiento. Afirmaba que sufría de depresión porque Elizabeth había solicitado el divorcio y sobre todo porque no le permitía visitar a su hijo. Incluso manifestó que quería asesinarla. Comenzó a emborracharse con frecuencia y relacionarse con trabajadoras sexuales mientras recorría las carreteras de California y Nevada trabajando como camionero. Fue entonces que comenzaron los asesinatos. Según su declaración, el primer crimen que cometió en octubre de 1997 no fue planeado. Aseguró que se trataba de una prostituta a la cual estaba estrangulando mientras tenían sexo consensuado para provocarle una asfixia erótica. Solo cuando la mujer dejó de moverse, comprendió que la había matado. Intentó reanimarla sin éxito y entró en pánico, por lo que decidió llevar el cadáver hasta su casa rodante, en donde lo descuartizó y se deshizo de la cabeza, el torso, los brazos y las piernas, lanzándolos en un río cercano. Sin embargo, se quedó con los pechos, los cuales cocinó y escondió dentro de un horno. Luego les quitó la piel y los restos de grasa humana los guardó en una lata de café. Toda esta evidencia sería descubierta tras el allanamiento realizado por la policía. Esta primera víctima jamás sería identificada. En junio de 1998 invitó a subir a su camión a la prostituta Tina Gibbs en Las Vegas. Después de violarla y estrangularla hasta hacerle perder el sentido en varias ocasiones, finalmente no pudo reanimarla. Escondió el cuerpo en su casa rodante y posteriormente lo lanzó al acueducto del condado de Kemp. En los siguientes meses, Wayne habría secuestrado, violado y agredido a otras tres trabajadoras sexuales, aunque todas consiguieron sobrevivir a sus ataques y fueron dejadas en libertad al costado de la carretera. Ninguna se atrevió a denunciar los hechos porque pensaron que sus acusaciones no serían tomadas en cuenta por la policía. El 20 de septiembre de 1998, violó, torturó y asesinó a Lanette White. Pocos días después, Wayne se reunió con su hermano en un restaurante de Vallejo para desayunar. En cierto momento lo instó a que revisara uno de los compartimientos de su camión, específicamente el que utilizaba como dormitorio, pero Calvin le dijo que debía regresar a casa y se retiró rápidamente. Lo que el hermano de Wayne no sabía era que en el interior del vehículo se encontraba el cadáver de Lanette White. Este sería encontrado a los pocos días en una zanja, al costado de la Interestatal 5, en el condado de San Joaquín. Es muy probable que Wayne deseara ser descubierto por su propio hermano en ese mismo momento. Sin embargo, como este no quiso mirar dentro de su tráiler, simplemente abandonó la idea. El último crimen lo cometió a mediados de octubre de 1998. Patricia Tamés accedió a subir a su camión mientras vagaba por una carretera en la localidad de Hesperia, en California. Wayne la sometió, ató con cuerdas, abusó sexualmente de ella y la estranguló hasta la muerte. Posteriormente se deshizo del cadáver, lanzándolo en un acueducto del condado de San Bernardino, no sin antes extirparle uno de los senos, el mismo que llevaba consigo dentro de su abrigo cuando ingresó al departamento de policía del condado de Humboldt y se entregó. El caso no dejó indiferentes a los medios de comunicación, y las principales críticas apuntaban a las autoridades, quienes jamás sospecharon de la existencia de un asesino en serie rondando la zona. Por otro lado, Wayne Adam Ford era un hombre con un evidente desequilibrio mental que fue tratado por varios especialistas a los cuales había confesado tener fantasías homicidas. Buscó ayuda en centros psiquiátricos e incluso se pudo probar que asistió durante un tiempo a un grupo de estudio bíblico, pues se sentía abrumado por lo que él mismo definió como malos pensamientos y falta de conciencia. El 2 de noviembre de 1998, un día antes de entregarse a la policía, Wayne llamó por teléfono a su hermano. Se reunieron y después de beber un par de cervezas, le confesó que había dañado a varias personas y que estaba arrepentido. Calvin insistió en que le diera más detalles, pero este se negó. Finalmente reconoció que necesitaba detenerse y entregarse a las autoridades. Horas más tarde, ambos se presentaron en el departamento de policía del condado de Humboldt. Fue allí donde su hermano se enteró de lo que realmente estaba ocurriendo. El caso llamó inmediatamente la atención mediática y la de varios especialistas en asesinos en serie, ya que no resulta demasiado común que este tipo de criminales se entreguen voluntariamente. Además, su comportamiento no parecía ser el del típico psicópata frío y carente de emociones, sino el de un hombre trastornado y atormentado por lo que había hecho. Aquello no era suficiente para presentarlo ante un jurado como inimputable. Efectivamente, era un sujeto perturbado y depresivo que posiblemente sufría algún tipo de daño cerebral. Sin embargo, tendía a la autocompasión, parecía comprender la diferencia entre el bien y el mal, y no se detuvo después de cometer su primer crimen. De hecho, las autoridades estaban convencidas que era responsable de al menos otros 4 asesinatos en California que se remontan a 1986, todos con características muy similares. El 6 de noviembre de 1998, Wayne Adam Ford fue procesado en el Tribunal Superior del Condado de Humboldt por el primer crimen cometido en octubre de 1997 y cuya víctima seguía sin ser identificada. A pesar que Wayne reconoció su autoría, colaboró con las autoridades y se mostró dispuesto a enfrentar una posible pena de muerte, su abogado se presentó a la corte declarándolo no culpable por razones de sanidad mental. Un año más tarde, el proceso fue trasladado al condado de San Bernardino, en donde finalmente se le acusó de 4 cargos de asesinato en primer grado, aunque el juicio se vio interrumpido durante casi 6 años, debido a que todos los crímenes fueron cometidos en distintas jurisdicciones. Durante este periodo, algunos medios comenzaron a difundir la noticia de que el asesino estaba siendo visitado varias veces a la semana por una llamativa joven británica que parecía estar obsesionada con él. Su nombre era Victoria Redstall, una actriz y modelo que aspiraba a convertirse en periodista. Redstall había interpretado papeles secundarios en algunas películas, programas de televisión y cortometrajes, y seguramente deseaba potenciar su carrera. Irónicamente, también fue la modelo de una campaña publicitaria de píldoras para agrandar los senos. La historia de una chica voluptuosa que buscaba la atención de un asesino serial que justamente cercenaba los pechos de sus víctimas resultaba demasiado atractiva como para no difundirla en los medios de comunicación más amarillistas. Los rumores en torno a un enfermizo noviazgo entre ambos no se hicieron esperar, pero la joven declaró en un par de entrevistas que su interés era netamente profesional y que planeaba realizar un documental sobre el caso. Al mismo tiempo afirmó que Wayne era un sujeto inteligente, dulce y que confiaba ciegamente en él. De hecho, dijo que estaba segura que ya no representaba ningún peligro para la sociedad. Sin embargo, las constantes intervenciones de Redstall, visitas a la cárcel y también a tribunales, comenzaron a afectar el proceso judicial, pues por lo visto el acusado le estaba entregando más información que a sus propios abogados. En el año 2009, Redstall estrenó un polémico documental titulado Room Zero. En él, se le puede ver recorriendo la zona donde supuestamente se encontraban la cabeza, los brazos y las piernas de la primera víctima asesinada por Wayne. La policía solo había rescatado el torso mutilado y no fue capaz de descubrir su identidad. El largometraje se centra en cómo Redstall intenta sonsacarle información al asesino a través de llamados telefónicos para que le ayude a encontrar la cabeza, algo que finalmente no ocurre. En el año 2011, publicaría Serial Killers, Up Close and Very Personal, un libro en donde cuenta su experiencia tras entrevistar a varios asesinos en serie, como Gary Bowles, Kit Jesperson, Robert Joseph Long y Wayne Adam Ford, entre otros. Aún así, la cercanía de Redstall y los criminales que entrevistó le labraron una mala fama, y muchos creen que solo intentaba llamar la atención para levantar su alicaída carrera. En el caso de Wayne Adam Ford, se sabe que cuando lo visitaba, ambos cantaban karaoke, lo que sería duramente criticado por varios periodistas especializados en este tipo de noticias. Incluso existen rumores de que le enviaba fotografías suyas en traje de baño para convencerlo de colaborar. Finalmente, el 27 de junio del año 2006, un jurado de San Bernardino encontró a Wayne Adam Ford culpable de 4 asesinatos en primer grado y lo condenó a la pena de muerte. Este se mostró conforme con el veredicto, pidió disculpas a los familiares de las víctimas y le dio las gracias a su abogado. Actualmente sigue encerrado en el corredor de la muerte de San Quintín, California, a la espera de su ejecución. Los psicópatas son incapaces de sentir remordimientos. Es por eso que cuando cometen algún tipo de crimen, es muy difícil que se detengan o intenten saldar sus deudas con la sociedad, aunque hay excepciones. El 27 de agosto de 1964, el asesino en serie Ed Kemper, de por aquel entonces 15 años de edad, se entregó a la policía después de asesinar a sus abuelos. Tras ser dado de alta del Hospital Estatal de Atascadero en 1969, inició una nueva ola de crímenes todavía más espeluznantes, cobrándose la vida de otras 8 víctimas, incluyendo su propia madre. El 27 de abril de 1973, pocos días después, llamó al Departamento de Policía de California y se entregó. Kemper aseguró que tras asesinar a su madre, perdió la motivación para seguir matando. Se trata de un comportamiento inusual en los casos de asesinato en serie, pues estos sujetos suelen disfrutar de la sensación de impunidad y control, sobre todo cuando los investigadores desconocen su verdadera identidad. Incluso pueden llegar al extremo de burlarse de sus perseguidores, enviándoles cartas y pistas falsas, como en los casos de Jack el Destripador, el asesino del Zodiaco o BTK. Wayne Adam Ford fue apodado por la prensa como el asesino con conciencia, no solo porque se entregó voluntariamente a la policía, sino también porque aseguró sentirse culpable de lo que había hecho. Aquello plantea varias dudas en torno a su verdadero estado mental. Mientras algunos especialistas creen que podría tratarse de un psicópata que simplemente decidió entregarse por aburrimiento y que fingió estar arrepentido, otros afirman que los golpes que recibió en la cabeza al caer de una escalera cuando era un niño y tras ser atropellado a la edad de 19 años, le produjeron un daño cerebral irreversible. Esto lo habría llevado a desarrollar una personalidad impulsiva, violenta, sádica, propensa a cambios de humor e irritabilidad. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.